Nos pasamos el día pensando en cómo será nuestro futuro. ¿Qué olvidamos vivir el presente? Adoptar un perrito, mudarme, comprar un carro, renunciar. No estoy segura si quiero tener un bebé, aunque tampoco lo descarto. Nadie nos preparó para esta adultez y probablemente nadie nos prepare para la que sigue.
Y hacer algo que te guste a ti está cabrón.
Por eso, lo mejor es destapar unas cervezas y platicar con los amigos sobre estos temas que necesitan ser contados.
Ahora que me fui a la despedida de soltera de mi cuñada,
nadie nos dijo. Con Ani, Nando y Javier.
Censura que la tijerita, la tijerita.
Cada martes, un nuevo tema sobre cómo afrontar nuestra adultez. Tengas la edad que tengas. Nadie nos dijo.
Pues hoy iba, ya no es el otro día, hoy iba llegando a grabar y entonces llego y los policías de aquí pues ya me conocen, entonces ya me dejan pasar sin que yo tenga que dar identificación y todo, ¿no?
Los guardias.
Los guardias.
Siento que vivimos en prisión. Así.
Los guardias, los de seguridad. Y entonces hoy llegué y no traigo, olvidé mis lentes, entonces no traigo mis lentes y como que no me reconoció el chico y entonces como que me dijo, ¿sí? ¿Con quién viene? Y yo vengo al... Y empecé a decir, ¿qué departamentos? Y entonces empecé, como que mi cabeza empezó como a repasar todos los números de departamentos de mis hermanos, de mi mamá, de todo el mundo. Y no sé si alguna vez les ha pasado que ya guardaron tanta información como de esa, que ya no... Me ha pasado varias veces también, un día llegué a casa de mi mamá y fue así como de... Ah, ¿no hay un paquete para el 406? Y me dice, no, pero tú no eres del 406. Y yo... Ah, sí, cierto, ese es el departamento de Javi. Y entonces así como que, como por ciertos números, porque el de mi mamá es 206, el tuyo es 406. O sea, como que hay ciertos números que se parecen y empiezo como, mi hermano vive en el 408, entonces también es como que me empiezo como, se empiezan a cruzar los cables. Y no sé si a ustedes les pasa, no sé, no con números de departamento, pero con otras cosas que ya tienen como, es mucha información de lo mismo y empiezan a cruzar cables.
¿Sabes qué? A mí me recordó a mi mamá. Es típico que le quiere hablar a uno de sus hijos y se traba. Y es así como, ¿tú?
¿Cómo te llamas?
¿Cómo te llamas? Ajá, porque es como, sí, le quiero hablar a uno, pero pues para ella los tres son sus hijos. Y luego yo creo que se empieza a hacer revuelta así como, le quiero hablar a Oscar. Y no, y luego, pues no sé si se le olvide, pero como que se traba. ¿Y este pendejo cómo sabe llamarlo? Sí, eso he visto, hasta he visto memes de eso, de mamás que se confunden.
Sí. Eso le pasaba a mi papá, pero porque a mis hermanas y a mí, somos tres, se nos parece mucho la voz, pero sí era como, hablaban y... Ale, Mariana, Fer, o sea, así como... Pero con números no me ha pasado tanto. Me pasa que tipo, ya sé llegar a un lugar, pero soy muy desubicada y soy mala con los números. Entonces yo tipo, llego a casa de mi mejor amiga y... ¿A qué calle vas? Y yo,
Sé llegar, pero no sé cómo se llama.
Le digo cómo llego, pero no me sé el número. Me pasa más un poquito.
También eso, que en la rutina, pues no pones atención a ciertas cosas porque ¿para qué necesitas saber el nombre de la calle a la que siempre sabes llegar?
Claro, exacto. Sí. Claro.
Exacto.
Mi mamá, respecto al tema de los nombres, mi mamá siempre no nos dice por nuestro nombre, tenemos como apodos. Uno es la reina, que ahí no hay confusión porque es una mujer. Papi, bebé y al otro no me acuerdo.
Ah, super. Creo que le dice su nombre, Rudy. Sí, están muy bonitos.
Ajá, sí, está bonito.
Excepto
está,
el
está
de tu cute, hermano que cute. No
ahí
tiene apodo.
Ahí se ve que no quiere tanto al otro.
Ahí se ve el menos favorito.
Ya se me olvidó.
Pero de los números me acordé mucho de... no sé si han leído Mafalda.
Claro. Hay uno de los, ¿qué es eso?
¿Qué es eso? Hay uno de los personajes que se llama Felipito, le dicen.
Sí.
Y en una de las tiras, Felipe se da cuenta de... Él es muy ansioso. Entonces se da cuenta que a donde voltee hay números. Así, la placa de policía tiene un número, la casa tiene un número, las placas del carro tienen un número. Entonces como que al final termina gritando de que estamos invadidos de números. Y
nos
es la realidad.
Invadiendo.
Sí, o sea, memorizar es como lo que decíamos hace programas de la contraseña. O sea, memorizar tantos números a mí me causa... Yo sí siento que alguna vez lo voy a olvidar.
Las contraseñas.
Es duro, sí. Lo de las contraseñas.
Las
es duro.
Sí me pasa. ¿Qué dices? Esta era la de Instagram.
Exactamente.
La de Twitter, la de mi mail, la del mail del trabajo, la de eso sí me pasa.
Y empiezas a hacer pruebas, no era esta, entonces era esta, entonces era esta, entonces era esta, que te dice, no eres tú, eres un bot.
Y güey, ¿sabes qué pasó el otro día?
Cuenta bloqueada.
El otro día dije, según yo le intenté de varias maneras y no pude dar con mi contraseña y yo ya. Olvidé la, ya le das clic, no, olvidé mi contraseña. Y me dice, pon una nueva. Pongo la nueva. Y ahí fue cuando puse la que nunca me acordé.
Sí, no puedes poner la misma
no
que tenías
poner
antes.
La misma. Yo, idiota, ¿por qué no me acordaste dos minutos? Odio eso, lo odio. Oye, y lo que decías, Nando, no me acuerdo dónde vi esto, pero un güey que tenía esta inteligencia que le ponían. De hecho, era un concurso de varias personas. Les ponían así con un montón de números, como no sé, un minuto, y luego tenían que ir diciendo como cuál era la serie y la secuencia, pero era, no sé.
O sea, se como de memoria fotográfica.
Memoria fotográfica, pero eran, yo creo que 100 números o algo más, y era como 11, 4, así.
Wow.
Esa es una, bueno, sí, es más bien memoria fotográfica, pero jamás yo podría concursar en
no,
algo
hombre,
así.
Yo, mira, me diste ahorita tu contraseña y me diste que no se te olvide, y yo, se me va a olvidar. Tres segundos después, ¿qué? Se me olvidó.
Se te olvidó.
Por supuesto que sí.
Fuera de todo, ¿para qué te sirve? O sea, ¿para qué te sirve memorizar 11 números seguidos?
Ah, bueno, eso no sirve. Pero,
a ver,
pero tener buena memoria.
Ganador,
100%. No, yo sí quisiera tener el minidón de...
Es que si es memoria fotográfica, sí te sirve.
O memoria en general. O sea, tal vez no para aprenderte números específicamente.
No te vayas tan lejos, sí.
Déjate, ¿no? Sí. Sí, ya déjate fotográfica, pero sí está... O sea, números sí que... Qué estupidez.
Pero así, oye, no encuentro mi celular. Ah, memoria fotográfica estaba en el buró la última vez.
Eso sí está
padre. A mí me ayudaría mucho.
Está padre.
Imagínate.
Sí, 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 sí. Oye, eso que decías de tu mamá que les ponía... Como para no confundirse, les ponía apodos... Mi hermano tiene un amigo que son 8 hijos. Y entonces dice que en su casa no les decían por sus nombres. Cada uno tenía un número. Del 1 al 8.
Pero obviamente toda el número era cronológico.
Sí, cronológico. Claro.
De amor, o sea, así de cómo, de casa te los amo.
No. Al principio, sí, del favorito al no tan favorito. No, al principio seguramente sí les decía por sus nombres. Pero después de que nació el quinto, seguramente dijo números de a la chingada. O sea, pero dice que así toda su ropa estaba marcada con números.
Claro.
Que tenían como unos casilleros como de escuela y tenían así números, y ahí ellos guardaban todos así su ropa. O sea, que todo tenía números.
Ellos sí de prisión, no como.
Sí, eran un número más. Ellos sí eran un número más.
Oye, ¿se acuerdan de su matrícula de alguna de donde estudiaron?
De la uni.
Sí. De la universidad, sí.
No mames.
2005, mi matrícula de primaria.
Estás viendo y no ves.
2005, 47, 42.
¿De la uni?
De la universidad. Desde la prepa.
033400.
No mames, ¿es en serio?
Pero es que era la misma, Ana y yo, era la misma desde el kinder hasta la prepa. Y como yo tenía que ir a pagar mi colegiatura.
Ah, bueno.
Es que, ¿sabes qué? Yo pagaba mi colegiatura, mi mamá me daba un cheque, así voy a pagarla. Entonces siempre te decían, número de matrícula.
Que tú no, Ani. Dice, yo sí pagaba mi colegiatura, no como tú.
Pinche mantenida.
Pinche mantenida.
A los 8 años.
Sí. Los únicos dos números que me sé desde hace mucho tiempo es
mi edad.
Sí, 18. Ay, sí. Sigo teniendo 18. No, mi número de teléfono y el de mi mamá. De ahí en fuera.
Yo, el tuyo, eres de las pocas que tienen que fácil 15 años sin cambiar tu número. Uh-huh. No lo voy a decir al aire, pero me lo sé de memoria.
O si lo quieren saber, les paso mi cuenta bancaria primero.
Ajá.
Hagan su depósito 100 pesos, y luego le.
100 pesos por 100 dígito.
Peso?
Por dígito.
Ah, por dígito. Sí, va, va. ¿Ah? Yo dije, me estás vendiendo bien barato, que
el 55 también se cobra, ¿eh?
El 55 también se cobra.
Oigan, pero ¿no creen que nos hemos vuelto flojos mentalmente ya por toda la tecnología? O sea, no voy a empezar de conspiracionista, pero antes no les pasaba que tipo cuando eran chiquitos, a mí todavía me tocó que me decía mi mamá, apréndete de memoria el número de la casa, o sea, como de por cualquier cosa, y ya ahorita pues se te olvida, ya no ejercitas tanto la memoria porque esas cosas ya lo tienes.
Los teléfonos sí, sobre todo de los teléfonos.
Yo
tenías
creo,
el número de tu tía, de tu...
Yo voy a refutar esa teoría y voy a decir que no creo que nos hayamos vuelto flojos, sino que entonces estamos ocupando nuestra memoria para otras cosas.
Tienes toda la razón.
Selectivos.
De acuerdo.
No, no selectivo, sino, o sea, es como si tuvieras una caja y entonces ahora ya no necesitas guardar ahí números, exactamente. Ya no necesitas guardar números porque los números ya los guardas en el celular, entonces tienes espacio para guardar más cosas.
Otras cosas.
Entonces ahora usamos memoria, nuestra memoria para otras cosas. Cada quien, yo TikTok, no, que no se me gusta. Esto no era una mesa libre de juicio.
Sí, nadie está juzgando.
Se me está juzgando por TikTok.
Nada más digo, güey, te roban el celular y... Te bajan toda tu cuenta de BBVA. Ah,
oigan,
no, por eso todo está en la nube.
Ah, es verdad.
Yo una vez, de las pocas... Bueno, no, odiaba esta clase de relaciones públicas, pero el único tip que me dio el profesor, y creo que ya lo dije un día, fue... Güey, apréndete el nombre de las personas porque eso te abre puertas como... Simplemente de... Ah, te acordaste mi nombre y eso te... Le caes bien a la persona y te puede llevar a muchas cosas. Pero al principio, para mí, aprenderme el nombre de alguien, así de... Si habían 5 y... Hola, yo soy Ernesto, Mayra, Patricio y Carla. Yo decía, verga, ¿cómo le hago para estos 4? Y entonces empecé a hacer mecanismos como... O sea, a veces era como, ah, bueno, como mi tía. O K con... ¿No? Bueno, no, K es muy difícil. Patricio con P. Y así empezaba a relacionar. Hasta ahorita ya se me hizo un hábito acordarme el nombre de la gente.
Como Phil Dunphy.
Como Phil Dunphy. Pero es bien bonito la gente, ¿sí o no? Cuando dices, alguien así tiene un minuto que me conoció y como que llega y te dice otra vez como, oye, Javier. Y dices como, ay, qué bonito que supiste.
No, espérame, ¿qué de Phil Dunphy, güey? No me acuerdo de ese capítulo.
Es de los primeritos, no sé si es incluso el primero. Cuando van a vender su coche viejitititito, es de la primera temporada. Y entonces él dice que tiene un método para acordarse de los nombres de las personas.
Pero era complicadísimo. Pero
era súper complicado. Era como una historia. Así era como una historia y ya. Y entonces se la contaba Luke y cuando ya iba a llegar al final, ya así marcaba por teléfono y ya decía como Carl. Y entonces ya así.
Estoy seguro que era el piloto Cáncer, ¿no?
Sí, puede ser que sea el primerito.
Porque el piloto lo acabo de ver hace poquito, así de que no tenía.
Pero esa sí, primera temporada, primeros 5 episodios.
Es cuando todavía no sabes si querer tanto a Phil Dunphy, no era raro.
Sí, sí, sí.
Es un imbécil.
Y luego sí, pero lo amas.
Pero lo amas, ¿no?
Ay, qué ganas de ver.
Oigan, estamos escuchando una cuarta voz y la gente está diciendo, ¿por qué hay una nueva
esta
voz
cuarta
ahí?
Voz.
¿Qué está pasando? Voz misteriosa. Voz misteriosa.
A menos que digan, ah, no mames, es Fer.
A menos que digan, ah, la conozco. Conozco.
Es mi ex, ¿no?
Es mi ex, casi ahí.
Casi ahí mi ex.
Unfollow, ¿no? Sí, unfollow, Anaya nos dijo.
Pues, Fernanda, Fer García, es esta nueva voz que la tenemos de invitada en este programa. Especial, obviamente. Fer, nutrióloga no centrada en peso, ¿es correcto?
Es correcto, Javi.
Y pues, obviamente, vamos a hablar de varios temas que tienen que ver un poco con esto, con el peso, con la nutrición, con las dietas,
con los estándares de belleza.
Con los estándares de belleza. Y pues, bienvenida.
Muchas gracias a Ani, Nando, Javi, por la invitación. Y por abrir este espacio para pues estas conversaciones que muchas veces... pues son incómodas, pero necesarias y que pues, necesitan hablar.
Sí, completamente de acuerdo.
Muchas gracias. Seguramente habrá cosas que las digamos mal, pero bien como le dijiste fuera del aire, aquí estamos para aprender, ¿no? Qué chido.
Bien, hemos dicho que no somos regla de nada. No les vamos a decir cómo vivir su vida porque mírenos. Miren nuestras vidas.
Y otra cosa,
todos estamos aprendiendo.
Y esto no es una consulta médica, entonces lo que se diga acá es como muy general, cualquier cosa... consulten a su especialista de confianza.
Exactamente.
Oye, si a lo largo del programa tú crees que decimos algo que está erróneo, por favor, corrígenos.
No, claro.
Va.
Pero desde así, súper directo. Ah, yo.
Desde el amor, yo, no.
No seas pendejo.
Diana, desde el amor, ya. Diciendo, lastímanos.
Que nos duela. Hiéreme,
hiéreme. Corrección fraterna. Bonito.
Eso, ah, exacto.
Bonito,
me encanta ese término.
Corrección
fraterna.
Muy bien.
Ay, oye, sí.
También bonito, tenemos a alguien bonito. Expectante aquí. Si escucharon una voz a lo
si
lejos.
Escucharon una voz lejos, sopita. Dijeron, súbale su micro, es que no trae.
No, perdón. Es que no sabía si podía revelar la quinta integrante. Por eso no la saludé, pero sopita, perdóname.
Oye, pero ahorita no, que hablaste sopita y que dijiste, lo voy a aplicar. Güey, la gente de RH, porque sopita es RH,
¿sí?
Debería de aplicar la corrección fraterna. Bien. Supongo que siempre.
Corrección fraterna, desde la amor.
Desde el amor.
Así es.
Oye, luego deberíamos armar un episodio con las sopas de RH, ¿no?
Ándale.
Sería maravilloso.
Firma de una vez.
Estamos
el
comprometiendo.
Sí, cobro.
Sí, dice.
No te preocupes, yo conozco a otra RH.
Yo también.
Ánimo,
mi mamá.
Pues. ¿Le llamamos a tu mamá?
De una vez.
Órale, ándale. Gracias, sopas. Oigan, bueno, pues bienvenidos. Yo soy Javi.
Yo soy Nando.
Yo soy Ani.
Y yo soy Fer.
Venga.
Comenzamos.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Nadie nos dijo que al crecer las crudas durarían todo el día. Nadie nos dijo.
Vamos a empezar con este tema que se titula Estándares de Belleza. Uh-huh. Y no sé, ahorita ya cada quien contará su historia, pero me parece que vivimos en una sociedad en la que sí o sí tenemos un sesgo encima de nosotros de lo que significa la belleza, porque hemos crecido viendo la televisión, las películas, las revistas, nuestros ídolos desde que éramos, ¿no? Uh-huh. Niños, jóvenes, es como, ¿quién representa? O si nos vamos a algo mucho más terrenal, en la escuela todo el mundo sabíamos quién era el guapo y la guapa.
Así es.
Y además es algo raro porque probablemente no muchas veces lo teníamos que verbalizar, simplemente algo que todo mundo sabíamos. Y creo que siempre iba ligado a un tema del peso, ¿no? Es decir, los cuerpos delgados, no necesariamente solo por ser delgados entraban en algo de la belleza, pero sin duda un cuerpo delgado pasaba, ¿no?
Era una característica.
Era una característica de las más importantes. O al revés, un cuerpo gordo automáticamente se le descalificaba de esta, como, pues sí, como de esta cosa de belleza. Y que además, pues creo que ha sido muy complicado hacer conciencia y eso, por un lado entiendes que no está bien comprarte esos discursos, pero por otro lado llevamos yo 33 años en esta vida creciendo con eso y me parece un poco muy complicado. A nivel personal, este año apenas, imagínense, en enero yo dije, mi objetivo, uno de mis objetivos de este año es tener una mejor relación tanto con la comida como con esto que significa querer perseguir desde mi óptica, por ejemplo, un cuerpo que ya entendí que yo no quiero tener porque no estoy dispuesto a pagar los sacrificios que ese cuerpo significa, ¿no?
Y pausa, que no quieres y que además, digo, ya hablaremos un poquito más de eso, que probablemente no puedes acceder a él de manera natural. Eso es lo más cañón.
Pero es que nadie te lo dice,
nadie te
¿no?
lo dice, claro.
Hasta que te das cuenta y dices, bueno, a ver, quiero tener ese cuerpo. ¿Qué hace ese güey? Ciertas cosas que yo no estoy... Que son sacrificios que a lo mejor a alguien le... O sea, valen la pena para ese alguien. Y yo, bueno, pero yo no hago esto. Yo no me voy a parar a las 5 de la mañana. Yo no me voy a meter estas cosas. Yo quiero comer esta pizza. Entonces lo que tengo que decidir es adiós a este cuerpo. Pero despedirnos de esta imagen y de estas como figuras... Siento que ha de ser muy complicado al final, allá afuera, hasta, o sea, tristemente, vas a pedir un trabajo e incluso esa imagen puede ser tu pase para un trabajo o no, para ligar o no, para que te dejen pasar en un antro o no. Entonces está condicionada a tantas cosas que por más que tú quieras trabajarlo...
A ver, deja tú el antro y ligar para que te den un seguro.
Para que te den un seguro, claro, lo hablábamos hace rato. Y entonces empecé a llenarme de cuentas, que fue cuando te conocimos, Fer, de cuentas que justamente te hablaban del otro lado de la moneda, de a ver, ¿de qué se trata? Y justo de qué no se trata. Y también levantar la voz para denunciar cosas que te juro, cada que yo veía denuncias en estas cuentas como la tuya, como la de Raquel Obatón, yo decía, wow, incluso también me doy cuenta de la gordofobia que yo he ejercido tanto a mí como a todo mi entorno, pues porque aquí lo hemos hablado, ¿no? O sea... ¿Cuántos actos machistas o homofóbicos hemos tenido? Y un poco, pues porque venimos en una sociedad que así es. Y también este episodio, y en realidad también se trata de crear conciencia y no nada más justificarnos en que así nos educaron.
Ah, pues sino... así me dijeron que era.
Exacto.
Ah, sí, yo venía eso. Sí, sí, justo. No, pero...
Ver cómo podemos cambiarlo. Claro. Y qué bueno que tú estés aquí ayudándonos a hablar de esto.
Bueno, aquí me gustaría decir, bueno, para quienes están acá, Javi, Nando, Ani, y a quienes hizo pitas, y a quienes nos escuchan, que cualquier cosa que platiquemos acá, tienen que entender que mucho ya es como huella por haber vivido y nacido y crecido en esta sociedad. Entonces, si se identifican con algo que estamos diciendo y que tal vez tiene que ver con estigma de peso, sesgo de peso, etcétera, de verdad que por favor no se sientan mal ni se sientan culpables y tengan muchísima autocompasión con ustedes mismos, mismas, porque es muy complicado. O sea, de verdad, quien diga hoy en día que no tiene estigma de peso, sesgo de peso, lo que sea, habiendo nacido, crecido y siguiendo reforzando todo esto en esta sociedad, pues no está diciendo la verdad. Y lo que está muy cañón es que, sobre lo que dices, Javi, por supuesto que es muy difícil. Yo siempre pongo como un ejemplo más en otra cosa, no en cuerpos, ¿no? Imagínense que toda la vida vemos que las personas se transportan en bicicleta y que el único medio de transporte que hay... son bicicletas. Entonces tú vas al súper, al colegio, a lo que sea en bicicleta.
Y lo ves en todos lados, ¿no? Te lo dicen tus papás, tus amigos, lo ves en la televisión, lo escuchas en el radio.
Exacto, en las revistas, te tienes que transportar en bicicleta. Y ahora cómprate esta bicicleta y mira, esta bicicleta es la mejor y ta, 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 ta. ¿Qué va a pasar el día que veas que alguien se está transportando en un coche? Vas a decir...
¿Y ese raro qué?
¿Y ese raro qué es? O sea, está... Viene de otra parte. Pero
probablemente todo el mundo se va a reír de él, así como de...
Y se va a burlar de, ¿y este qué? Y lo va a señalar y le va a decir. Y es lo mismo. O sea, imagínate crecer. O sea, ya ni siquiera suena muy así. Pero desde que estamos en el periodo de gestación, en buen plan, o sea, nuestras mamás recibieron esa información y es una cuestión generacional. Entonces tú creces, naces y ves estas imágenes constantemente. Y lo que es más curioso es que hablamos Porque además, si se dan cuenta, este cuerpo ideal, hegemónico, esta belleza ideal, es que son todos iguales. O sea, ya lo ves, y que además el estándar cambia. Pero te pones a ver así, a comparar, ¿no? ¿Quiénes son ahora el estándar de belleza? Oye, tienen la misma cara, el mismo cuerpo, se visten igual. ¿Sí me explico? Entonces es una
cosa... Es un filtro de Instagram, ¿ya?
Literal, hecho, o sea, son idénticas.
Hecho
persona. Te juro, ya creo que hasta hay como así paquetes de cirugías plásticas de hazme la cirugía y te o sea, es así de
el levantamiento. Paquete
ABC. Las facciones, ¿te juro? Las facciones que en este momento están de moda para ser el, exacto, guapo. Y eso es lo que te dan,
y eso,
¿no?,
es lo que te dan.
De hecho, lo que decía... Ah, bueno, perdón, Fer, no, ¿puedes hablar un poquito más directo al micro?
Ay, perdón, sí, es que además me muevo mucho, perdónenme.
Lo que decía Javier de que crecimos y lo primero que pensamos cuando queremos sentirnos bien, lo digo entre comillas, o sea, o sentirnos mejor, es imitar como un cuerpo hegemónico, ¿no? Y la pregunta que decía es, ¿qué hago para tener ese cuerpo? Y justo yo decía, güey, pero es que ¿por qué tenemos que justo seguir pensando que ese es el cuerpo que todos deberíamos tener? Porque justo lo que dices, ¿no? La publicidad y todas las personas, y aunque ya vamos un poquito con este detox, no es suficiente todavía.
No.
Pero yo, o sea, honestamente sí crecimos con esto pensando que los cuerpos super mamados, delgados, son los que tenían que, o sea, el objetivo de cualquier dieta y el objetivo de cualquier persona. Uh-huh. Y justo hasta, o sea, lo tienes tan arraigado que nunca te lo cuestionas. Hasta cuando comienzas como a darte cuenta que hay otras formas.
Es insostenible,
o
sea, además.
Sí. Además, es, y estresante. Sí, y
es
horror.
Es inalcanzable, sí, e insostenible. O sea,
y no es sano.
O sea,
y no es
luego,
sano.
Hemos dicho mil veces en el podcast que una persona que de verdad es completamente tiene el cuerpazo, o sea, se está privando de muchísimas cosas
lo
que,
puedo comprobar
que son
como,
divertidas. Para, sí,
como nutrióloga, claramente.
Como quien fui nutrióloga tradicional, es 100% real. O sea, te, sí, privas de mil cosas que al final dices, deja de ser sano, porque hay tal obsesión con cuánto me comí, con que, miren, uh-huh, yo les voy a poner un ejemplo. Siempre digo acá, antes de ser nutrióloga pesocentrista, me tengo que confesar ante todos los podcast escuchas y ustedes, que fui nutrióloga tradicional, di dietas para perder peso, pero yo misma fui dietante crónica. Eso quiere decir que hice periodos de dieta, entraba y salía de una dieta constantemente, de mis 12 a mis 25 años, que fue que descubrí 13 años a dieta y muy chiquita.
Porque además decías, desde perdón, Fer, pero que eras bailarina.
Yo entonces... era bailarina de ballet, bailaba ballet y pues había una presión.
Claro,
entonces, además...
Es que imagínate, desde los 12 estar a dieta, eres una niña.
Eres una niña.
¿Cómo por qué vas a estar a dieta?
¿Cómo por qué? Y está la obsesión que... Y además que está bien visto, Nando, o sea, qué bien que dices como eso, porque luego yo era... Y quien me conoce, quien esté escuchando esto, que me conozca, es como de verdad de... Es que Fer se cuida muchísimo y es súper sana. Fer no se cuidaba muchísimo, ni era súper sana, porque yo contaba calorías todos los días. Y era de verdad de no ir el viernes a la fiesta porque tenía que hacer ejercicio. Y porque al día siguiente tenía una fiesta y entonces estaba quemando previas las calorías que me iba a tomar al día siguiente en la fiesta. Pero yo era la disciplinada, la constante.
Y si
la...
podían ver lo que sentía hasta adentro, era un remolino de...
Y eso,
claro,
y aplaudían, como... lo aplaudían.
Eso. Lo aplaudían, ese es el tema.
Y está muy cabrón como la gente a veces lo aplaude, pero ni siquiera... lo hace hacia su vida porque dice, ay, no manches, no, yo como...
Sí, muy aplausos tú, Fer, pero muy ay, no, tú, yo no, pero yo sigo no, perpetuando que eso es lo que cabrón. Se exige.
Exactamente, o en el mismo, por ejemplo, nada más vamos a ver lo centrada que está esta sociedad en el peso. Una vez, siempre cuento esta historia, estaba, no voy a especificar qué reunión ni nada, pero estaba en una reunión en donde las personas que estábamos ahí hace mucho no nos veíamos. Y se podría decir que, pues sí, amigas cercanas. Y...
¡Ventílalas!
¡No!
Sus arrobas. No, no es cierto.
Para sus nombres completos.
Y vamos a etiquetarlas, no es cierto.
No. El punto es que ve una a otra de mis amigas. Ubican que no nos veíamos hace muchísimo tiempo. Y antes de decirle hola, lo primero...
¿Bajaste de peso?
Sí. Bajaste de peso. Qué bien te ves. Entrando, o sea, no le dijo hola. Yo ya estaba en ese tema. Antes yo hubiera hecho ese comentario también, ¿no? Así de, ay, aquí estoy juzgando a todos y la policía. No, obvio no. Pero lo que voy es como hacer ver, de verdad, nada más pongan atención la próxima vez que vayan a una reunión, fiesta, comida familiar, lo que sea. De verdad, cuenten los comentarios que hay sobre si ya empecé la dieta, sobre si estoy haciendo tal ejercicio, sobre si ya me metí. O sea, de verdad.
O esos de, bajaste de peso, qué bien te ves. Ya te ves más repuestita.
Ándale.
Claro. Y el otro día me decía una amiga, a ver, hay gente que lo puede decir desde, según esto, el amor, porque recordemos claro. que todo mundo, como decías, esta huella, pues todo mundo venimos perpetuando que el vernos delgados es estar bien, pero dice, si lo haces en lo opuesto, lo que estás diciendo es que verse gordo no está bien, si estás aplaudiendo un cuerpo delgado.
Y dijiste ¿no? otra cosa, Javi, sigues perpetuando conductas que pueden ser no saludables, tal vez, yo no sé, o la gente cuando me decía de, ay, estás más delgada o tal... No sabían que yo contaba calorías todos los días. No sabían que yo tenía conductas compensatorias. No sabían que yo cada vez que me comía una hamburguesa después salía a correr o hacía abdominales. Y entonces como yo, a ver, somos seres humanos. ¿A quién no le va a gustar que le digan el comentario bonito, la aprobación?
Claro.
Oye, en buen supuesto. Plan. Fer, digo, dime, solamente para dejar en claro que sí, sí. Javier pregunta que qué es conductas compensatorias.
Perdón, Javi.
Javier pregunta.
Sí, yo sí lo sé.
Ay, oigan, no,
perdón, pero yo sí lo sé.
Pregunta Javier, ¿viste?
Oye, ¿Ani tiene la duda?
Dice Ani, me
perdón,
comentó antes por
oigan,
WhatsApp.
Si digo algo así, claro, yo, perdón, por eso, si se me va un término que no estoy explicando.
Ah, no, yo voy a preguntar.
Gracias,
siempre.
Nando, muchísimas gracias. Conductas compensatorias es justo esto, como viene de la creencia que nos tenemos que ganar las cosas, porque así nos han hecho creer. Entonces, para yo comerme una hamburguesa,
claro.
como no es... Aquí,
sano,
oigan, quien no me esté escuchando, estoy haciendo comillas en el aire, como no es sano, ¿no? Entonces antes voy a ir a hacer ejercicio porque me voy a comer una hamburguesa y las calorías de la hamburguesa y la grasa saturada y ta, 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 ¿no?
Compensas una
y
cosa
desquite el pecado.
Exactamente, y hablar como de moralidad de los alimentos, no vas a hacer ejercicio después de que te comiste unas lechugas, obvio no, entonces es... Que si te comiste la hamburguesa, el helado, que si vas a tomar. Incluso así había mucho de, ay no, si tomé un día en la boda o cualquier evento social, al día siguiente bajo los carbohidratos que me coma. ¿Sí me explico? Eso es una conducta compensatoria. Como que restringes de un lado por algo malo, entre comillas.
Acá en el gym bajando los traguitos del viernes.
Ándale. Sí.
Hashtag.
Exacto.
Larguísimo, por cierto, el hashtag.
Por eso no me dedico. Y yo, no, sí me dedico. Ya, continuo.
Oye,
no, está perfecto.
Perdón, porque también aquí había este término de, uh-huh. de violencia estética que okay. estaría bueno meternos. Y que además yo sí creo pues que es un tema que le pega muchísimo más a la mujer.
Total.
¿No?
Eso está comprobado. O sea, tiene orígenes precisamente machistas. O sea, que al final es... Y mucho también, por ejemplo, el no dejar... envejecer, ¿no? Sobre todo
claro.
el hombre envejece, ya sabes, George Clooney.
Como los vinos.
Como los vinos y guapísimo y no sé qué. Y la
o
mujer...
soy feo, fuerte y formal, porque esa es la excusa, ¿no? Así de, a mí no me pidas belleza, a mí no me pidas ser mamado. Yo nomás digo que soy feo, fuerte y formal. Claro. Y todo el mundo lo aceptamos. Claro. Que una mujer lo diga, ¿qué pensarías?
No, sí, dices esta. O por
yo
ejemplo...
soy fea, fea, fuerte y formal, dices tú.
Sí, formala. Es una...
formal, dice
el
joven.
Fuerte y formal tenía como 15 años sin escucharlo, honestamente. Sí, sí, sí.
Pero pues viene de ahí, sí, o sea, a mí no se me pide belleza ni nada, a mí pide...
No, o sea, vamos a ver nada más aquí un ejemplo, pero ubican que salió como el reboot de Sex and the City.
Sí.
Okay. Que
no,
¿cómo se les atacó?
Perdón, no, solo...
Oh,
no.
Tú, échale.
Tú tranquila,
échale,
no,
échale,
no.
Échale, no pasa
nada. Sara Jessica Parker...
Yo lo apague en el micrófono.
Ya que se calle, ya sáquenla. Sara Jessica Parker, pues tomaron fotos de las grabaciones... Y pues salía con canas, ¿no? Entonces, George Clooney con canas es...
Guapísimo.
¿Cómo se les llama cuando son...?
Sugar daddies.
No.
Sex symbol.
No, o sea, sí.
Deja pero... que hable primero y luego adivinas.
Dos no. palabras.
Tres. Película. No. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, que son como... Ay, tienen un nombre. Silver Fox, que son cuando tienen...
Silver Fox.
Esa es la palabra. Que tienen como canas sí, y sí, todo sí. eso. Y son guapísimos. Y son sex symbol, Javi, precisamente. Y una mujer tiene canas y... Ya se descuidó, Sara Jessica
fachosa.
Parker, es una fachosa. ¿Cómo no se pinta las canas?
Píntatelas, güey. Así tan fácil.
Sí, sí, de güey, o sea, píntate. Exacto, pero a un hombre no le dicen eso. Entonces, como, sí, mira, no voy a excluir a los hombres de la violencia estética, pero sí, sin duda, es una presión que vivimos muchísimo más las mujeres, ¿no? O, por ejemplo, una cosa, o sea, muchas mujeres... O personas en general que subimos de peso en la pandemia y se descuidó. Y es como, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Y es como esto, centrar a toda la persona en general en el cuerpo. Y lo que está muy cañón, y ya sé que esto así suena a teoría de conspiración, vaya, ni los Illuminati suena tan rudo como el dato que les voy a dar, pero la industria de las dietas gana al año, en el mundo, 250 mil millones de dólares. Y entonces imagínate que yo gano ese dinero, pero ¿qué tengo que hacer para que tú quieras estar a dieta? Te voy a decir que tu cuerpo está mal. Te voy a decir...
destruir la autoestima.
No. Sí, siguen perpetuando.
Y aparte es una utopía que nunca vas a alcanzar.
Nunca. O sea, el cuerpo hace cuenta hegemónico, que además el otro día estaba dando una masterclass. Y ponía estas fotos, si lo pudiéramos ver, pero luego si no, lo enseñan en las redes. Exacto.
Lo ilustramos en Instagram.
Lo ilustramos, claro, en sí. Instagram. Y haz de cuenta que había unas publicidades de los años 50 que decía, o sea, estaba en inglés, pero decía, haz de cuenta, sube de peso, no seas flaca. Y decía, yo estaba soltera y después gané 10 kilos y ahora todos los hombres se fijan en mí. Final decir, el estándar de belleza es tan absurdo, bueno, por mil cosas, pero que cambia constantemente. Claro. O sea, ahorita no te imaginas que haya una publicidad que te diga que subas de peso. ¿Sí me explico? Entonces, no es solo cumplir un estándar de belleza, que además se estima que menos del 5 o 3% de la población puede acceder a él de manera natural. Claro. O sea, el 97 y 95% estamos fastidiados. Claro. Sino que además cambia constantemente. O sea, ya no nos vayamos a los años 50. O sea, En estos últimos años, todos somos de la misma generación, nos vamos a acordar. O sea, en los 90s eran las supermodelos. Entonces estaba Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, que eran mujeres delgadas, definitivamente, pero que tal vez tenían ciertas curvas. ¿Me explico? O sea, tal vez en la cadera, X. Si se acuerdan, al principio de los años 2000 estaba cuando eran Lindsay Lohan, Paris Hilton, Nicole Richie, todas estas mujeres que eran
flacas, delgadas.
Ultra delgadas.
Ultra delgadas.
Hablando de ese tema, hace poquito empecé a ver, porque como que se querían poner otra vez de moda los jeans a la cadera. Sí,
que eran de esa época.
Que eran de esa época y que era, si te vas a poner jeans a la cadera, no se te puede salir. Pero ni un milímetro de gordito. Pero sí, no. Así, ni un milímetro de nada. Porque veías a Britney Spears y no, o sea, no se le salía nada. Era claro. Como
no.
Y, o sea, no hay manera.
Y si se les
no
salía, hay manera de
acababan.
Que
en la revista.
Sí, ajá. Exactamente, claro, la super acababan. Y entonces como que se estaban queriendo poner de moda. Y entonces salía una chica en TikTok. Sí, otra vez estoy hablando de TikTok.
Mesa sin juicios, Ani, mesa sin juicios.
Una millennial que decía como, ni madres. No, centennials, no vamos a dejar que regresen estos pantalones de moda, porque ¿qué no vieron todo el daño que nos hicieron a
implicaba
nosotras?
Que
y al final lo restrictivo que es la moda también,
exactamente.
¿No?
O sea...
Uy, no, bueno, ya.
No había manera de que encontraras cañón. Jeans diferentes. Tenías que comprar jeans a la cadera, te quedarán bien o no te quedarán bien, porque era lo único que había.
Claro. Yo estaría perdida, no hay formas. No me quedan.
No, tampoco.
¿Cómo te explico? Pero sí es un tema. Y después, ¿qué pasa? 2010, los cuerpos más tonificados, todo esto. Y ahorita que el cuerpo es
Kim Kardashian.
Kylie Jenner y Kim Kardashian, que si no te haces cirugías plásticas, no hay forma. Entonces, imagínate lo absurdo que solamente la mayoría de la población mundial no lo alcanzas. Sino que además cambia cada 10 años. O sea, imagínate la locura y la estupidez.
Y la presión.
Y la presión.
Ah, el daño que le haces a tu cuerpo de estarlo cambiando cada 10 años a esos límites tan extremistas.
E irreales.
Irreales.
Oye, pero también me queda mucho el dato de 250 mil millones de dólares. Es lo que la gente que sigue perpetuando estos cuerpos hegemónicos se mete, ¿no?
Correcto.
Pero, ¿cómo es posible que de verdad, si el 95-97% de la población no vamos a alcanzar eso, no seguimos, no tumbamos eso? O sea, está muy cabrón cómo la publicidad, cómo lo que vemos en la tele sigue siendo, cómo lo que dice
la necesidad de pertenecer a algo que no
claro,
somos.
¿Cómo sigue siendo eso predominante? Porque dices, güey, es que claro, pregúntale a quien quieras a tu alrededor y nunca vamos a tener esos estándares. O sea, nunca vamos a lograrlo, ¿no? ¿Por qué no dejamos y aceptamos
suena
que
fácil,
eso?
Suena fácil, ¿no? Ahorita que lo decimos es como, ay...
Claro, es que en teoría fácil, suena muy fácil.
La teoría es facilísima.
Pero cuando ya llegas a aplicarlo a la vida real...
O sea, por eso estamos haciendo este episodio. Ahí. Para que el 97%... agarra el pedo.
Y venga, chavos. Adiós únanse. A las dietas.
Adiós sí. A las
únanse
dietas.
Con nosotros.
Arriba la liberación corporal.
Es más, vamos a decirlo a las tres.
Una, dos, tres.
¡Adiós a las dietas!
Doritos Nachos.
Mi pago va a ser con tarjeta de crédito. Que se encargue mi yo del futuro.
Pues el tema anterior sirvió como de introducción, obviamente, un poco a los temitas que vamos a estar tocando. Y este segundo tema tiene que ver con las dietas, que ya tocamos un poco esa base en el tema anterior. Yo la verdad es que nunca en mi vida he seguido una dieta. No quiere decir que yo no tenga issues con el peso, que yo no tenga issues con los estándares de belleza ni nada, pero sí nunca he sido de dietas porque justamente no me... Como que siempre he dicho como yo no me voy a restringir a comer lo que me gusta. Uh-huh. O a beber lo que me gusta, que todo el mundo sabe que me encanta la cerveza. Entonces,
la copita, dijo.
Me encanta la copita en general, pero en sí la cerveza, que pues la cerveza normalmente cuando vas a una dieta lo primero que te dicen es no puedes tomar cerveza.
Sí, sí.
Y yo como que siempre un poco usando como de pretexto la cerveza he dicho como yo nunca voy a hacer dieta. Te lo juro. Pero sí, sí tengo sobre todo amigas, que es un poco lo que hablábamos en el tema pasado de que a las mujeres se nos exige, no voy a decir un poquito más, un chingo más.
Muchísimo
mucho más,
más
sí.
Tengo muchas amigas que he visto cómo sufren con las dietas. Y o sea, las veo que de repente sí cambia un poco su cuerpo. No quiero decir que sea bueno o malo. Uh-huh. A lo mejor hasta cierto punto es bueno, hasta cierto punto es malo. Pero la mayoría, puedo decir que después de un tiempo que dejan la dieta a los 3 meses, que ya se cansaron porque, a ver, no vas a estar toda
es
tu vida.
Es insostenible.
Exactamente, restringiéndote de las cosas que te gustan. Y viendo a la gente que no se restringe, porque creo que eso también lo hace muy difícil. Siento que un poquito me pasa a mí, por ejemplo, con el cigarro. Yo puedo estar 3 semanas sin fumar, pero si veo a alguien fumar, digo, uta, lo mismo te ha de pasar con la comida, ¿no? Claro. O lo mismo nos pasa con la comida. Dices, no quiero papas, pero luego ves al otro que se está comiendo la papa bien rico y dices, bueno,
¿por qué
una
yo no?
O dos.
De una, de una.
¿Por qué me he de restringir?
Y luego veo cómo se frustran un montón porque esos 3 meses que estuvieron a dieta sufriendo y neta restringiéndose y arrastrándose a la meta... En 2 semanas...
Se fue al carajo.
Se fue al carajo. Porque son... Es nada. O sea, nada comparado el tiempo que requieren para regresar a donde estaban. Uh-huh. Al tiempo que les lleva llegar ahí. Uh-huh. O sea, es una
y
cosa
dices,
que...
Y como dices, todos los sacrificios que hiciste en esa época. ¿No?
Exactamente.
Está cañón.
Y entonces creo que nos pasaste un dato que ¿un decía dato? Que...
Antes de dar el dato, me gustaría okay. decir... Ahí va. Para que sea un poco más aterrizado a la realidad, antes de la ciencia. Pero pónganse a pensar. Si las dietas fueran sostenibles y las dietas funcionaran, ¿por qué le dedicamos cada año nuevo un propósito?
Claro.
De las uvas, ¿no? O si las dietas funcionaran, ¿por qué hay tantos retos en enero para empezar a bajar de peso? Entonces... Basta nada más, por eso antes de que les diga la ciencia, basta nada más 2 cosas. Salir a la calle y ser capaz de ser, o sea, de observar que la diversidad existe. O sea, hay infinidad de tipos de cuerpos y extrañamente aceptamos la diversidad en los perros y haces conversación, qué raza es tu perro y el tuyo, o los árboles o los peces, y no en los seres humanos. Es cañón.
Qué duro, claro.
Y otra cosa muy cañona es, no funcionan y... Ahí va el dato. El 95% de las personas que hacen una dieta recuperan el peso en un periodo de 2 a 5 años. Hay gente que es resistente a este tema y lo entiendo perfecto, es difícil. Y aquí te voy a mandar un estudio científico y todos los estudios científicos no se comprueba después del año que las pérdidas de peso sean sostenibles. Y hay toda una cuestión de cambios metabólicos y bioquímicos que suceden. Y además de ese 95% de personas que recuperan el peso en un periodo de 2 a 5 años, 2/3 partes de ese 95, de esa población, 66% aproximadamente, acaban pesando más de lo que pesaban...
Antes ¿sí? de hacer dieta.
Antes de hacer dieta. Porque el cuerpo se adaptó, ¿sí? Para sobrevivir. O sea, Darwin no fue... La teoría de la evolución no era de... Para que quepas en los estándares imposibles de la sociedad. No, no. Tu cuerpo está hoy vivo acá para sobrevivir. Ese es el tema. Y cuando tú haces una dieta, o sea, al final, de manera muy sencilla, para que tú pierdas ese peso, para que tu cuerpo use tus reservas energéticas, o sea, la grasa corporal, necesita tu cuerpo recibir menos de lo que está comiendo. Entonces tienes que comer menos de lo que tu cuerpo necesita para que agarre de esas reservas. El cuerpo no sabe que lo estás haciendo de manera intencional. El cuerpo lo lee como escasez. Y el cuerpo, por esa escasez, liberas muchísimo cortisol, que entonces lo que hace es que al final... O sea, lo que sucede un poco No lo voy a explicar bioquímicamente, pero para que se entienda, vamos a suponer que tu cerebro y tu cuerpo están teniendo una conversación, ¿no? Entonces, yo, cuando hacía dietas, empezaba a hacer la dieta, comía menos de lo que mi cuerpo necesitaba, ¿no? Y entonces...
Estamos en emergencia, dice...
Oigan,
dice
sí, el cerebro dice, oigan, emergencia, o sea, ¿qué vamos a hacer? Porque nosotros tenemos que seguir funcionando. Entonces, lo que hace el cuerpo al principio, lo que decías, Ani, de tus amigas, pues al principio sí vas a bajar de peso, o sea, sí, pierdes peso, pierdes grasa corporal, sin duda. Pero después el cuerpo dice como de, pues, nos tenemos que acordar, o sea, al final eso es lo que pasa. ¿Qué pasa? Lo dijiste perfecto. Haces la dieta las primeras semanas, pero no es sostenible, o sea, porque además yo siempre pongo este ejemplo. ¿Qué va a pasar? Ya quedamos que una dieta, para que tú bajes de peso, tienes que comer menos de lo que tu cuerpo necesita. Vamos a suponer que estás en una alberca, ¿no? Jugaron a cuando eran chiquitos así de aguantarse la respiración bajo el agua. O yo era la única.
Todavía. Yo sigo jugando a eso.
Suicida. Yo también.
Todavía la única suicida. Todos éramos suicidas.
Todos suicidas.
Perfecto. Muy bien. Entonces imagínense que todos estamos jugando a eso, ¿no? Entonces, primero, si yo me hundo y respiro, voy a respirar normal, ¿no? ¿Qué pasa si somos muy competitivos y queremos ganar?
Dando.
Nos vamos a meter a la alberca, vamos a aguantar mucho tiempo la respiración. ¿Cómo voy a respirar cuando salga a tomar aire? Así, no voy a respirar tranquila, pero bajo ninguna circunstancia. Lo mismo le pasa al cuerpo. Si yo le estoy dando de comer menos de lo que necesita, va a sostener, va a usar las reservas al principio.
Hasta que se acabe.
Ya no va a poder. Y entonces va a decir... cómete todo lo que haya. Y entonces el cuerpo empieza a aumentar la producción de ciertas hormonas, como la grelina, que van a estimular el hambre. Reduce la producción de hormonas como la leptina, que es como la que te dice como, ya para de comer, haz de cuenta.
Ya está satisfecha.
Ya está satisfecha, exactamente. Y entonces, y bueno, pasan mil mecanismos más. Está comprobado que la restricción mental, ¿sí?, pues te dan ganas de eso, ¿no? Lo prohibido es lo más deseado. Entonces, si yo no puedo comer tal, tal, tal y tal, entonces me lo quiero comer. Y no solo es la mental, lo que tú decías, de se come la papita y se me está antojando, sino también que el cuerpo se está muriendo de hambre. Entonces, si antes...
Literalmente.
Entonces, si antes yo me hubiera comido, bajo circunstancias normales, una galleta, cuando ya mi cuerpo lleve en restricción prolongada, no me voy a comer una, me voy a comer 10.
El monchis.
Claro.
Llega el monchis.
Y eso estuvo peor que si nunca hubieras hecho dieta.
Exactamente.
Y sin fumar, mano.
Ese es el tema.
Sí, la parte divertida, ¿dónde quedó?
Y lo que es durísimo de las dietas es que todo esto, o sea, es la industria de las dietas, gana muchísimo dinero. Y lo peor es que nos ofrece un producto pésimo para conseguir eso. Si yo llegara y te dijera, oigan, Javi, Nando, Ani, les tengo el negocio de su vida, el producto de su vida, les voy a regalar un producto, pero tiene 95% de índice de fracaso, ¿lo comprarían?
Por supuesto que no.
Me mandan a volar y me dicen que estoy idiota.
Claro. Depende, es que yo soy muy malo en negocio. Claro que sí.
Nando te diría que sí.
Déjame,
pero
me
endeudo
en un préstamo para pagar esto.
Hipoteco mi casa.
Claro, sí, para este negocio.
Es más, te compro dos.
Nando sí, pero Nando es punto y aparte, okay, en ese sentido.
Pero sí, o sea, al final es que te dicen, o sea, te hacen sentir pésimo con tu cuerpo para que entonces que quieras modificar y les compres su producto, pero además te dan una solución que no funciona.
Oye, pero tengo una pregunta, Fer.
Las que quieras.
Tú sigues siendo nutrióloga y hace rato nos contaste fuera del aire que estuviste incluso en algún punto de tu vida pensando tal vez hasta en desertar porque no congeniabas con, digamos, la forma tradicional, ¿no?, de llevar a cabo la nutrición. Si sigues ejerciéndolo, ¿cuál sería para ti y para la gente que nos está escuchando una forma sana?
Okay.
Porque al final, pues sí tenemos una relación con la comida y con nuestro cuerpo. Uh-huh. ¿De cuál crees tú que sería el mejor consejo para que la gente tenga una relación sana
con la comida? Súper. Mira, hay algo que se llama conciencia interoceptiva, que es algo muy bonito. ¿Alguien ha visto comer a un niño chiquito?
Sí.
Ok.
A mis sobrinos.
Ok, perfecto. ¿Cómo comen, Javi?
Con la boca. Con las manos.
Ok,
agarran así con las manos.
No
el
comen,
aguacate,
se baten.
Se baten, les vale. Ajá. No, pero supongo que va un poco, pues, lo que quieren hasta que quieren y
exacto.
Ya.
Exacto. Y escogen, o sea, les das opciones, pero si no les gusta el jitomate de la ensalada, se lo van a quitar. Si no les gusta el aguacate, se lo van a quitar. O si sí les gusta, van a comer más. Y te van a decir cuando ya están satisfechos. Y si tienen más hambre, te van a decir que tienen más hambre. Entonces... hay un método precioso que se llama alimentación intuitiva, que justo lo que consiste en este método es, el objetivo es recuperar esta conciencia interoceptiva. Digo recuperar porque la tuvimos, pero la fuimos perdiendo con cuestiones, ya no nos vayamos tan alto como los estándares de belleza, que pues es una cuestión.
Nos la quitaron, desde la acabas de tu comida, ¿no?
Eso, Ani, perfecto. Como me encanta, hay una nutrióloga que se dedica a alimentación intuitiva que a mí me decía mi papá, que lo quiero muchísimo y así lo educaron y, ¿sabes? O sea, así era la forma.
Claro.
Pero me decía, acábate lo que hay en tu plato porque los niños de África se están muriendo de hambre.
Uf, sí.
Imagínate la culpa de saber que si no te acabas lo que está en el plato, la vida de una persona depende de ti. ¿Y desde cuándo nos decían eso?
Sí, sí, sí.
A mí me pasó.
Imagínate. Entonces hay una nutrióloga de alimentación intuitiva. O sea, como si además el hambre de África no fuera...
solucionaras tú con tu plato.
Exacto. Acabando tu plato.
Todo.
Exacto. Claro.
Tus lentejas, acabando tus lentejas.
No es que sea un problema político, social. No, no, es que acabándote tu plato lo solucionas. Y hay una nutrióloga de alimentación intuitiva que dicen, por favor, denme los nombres de los niños de África que salvé por haberme comido todo en el plato porque dañó muchísimo mi relación con la comida.
Claro.
Y no solucionó nada en ningún
claro.
otro lugar.
No, vaya, me queda claro que no.
Fíjate que yo siempre he sido una persona que... No voy a decir que soy de boca chiquita porque, por ejemplo, las papas me puedo acabar este bowl entero o así, pero sí me cuesta mucho trabajo sentarme y comer mucho.
Okay.
O sea, no puedo ser así de comer mucho, sino que estoy como... puedo estar todo el día comiendo, más bien.
Okay.
Entonces es como de... comidas alargadas. Y entonces tengo, o sea, un conocido de la familia muy cercano, alguna vez, porque yo no me quería acabar la comida, me dijo como, pues lo vamos a moler y te vamos a poner una manguera así a la avena y así intravenoso todo.
¿Por?
Pues porque yo no... Pues porque yo no me acababa el plato, porque yo no me podía sentar y comer todo lo que me servía, ¿no? Uh-huh. Y aparte tengo tres hermanos hombres que sí comían mucho más que yo.
Claro.
Entonces siempre era como, mis platos eran como muy grandes y era eso, no te levantas hasta que te lo acabes todo. Y luego era como, pero su hermana no ha terminado, quédense en la mesa. Entonces estaba yo así comiendo y todo el
con
mundo como esperándome.
Y de ella la
o luego
experiencia
era así
horrible.
Como de, bueno, ya váyanse todos y yo solita así sentada en la mesa así
se terminándome
el plato.
Se volvía un castigo a tu comida.
Exacto. Tenemos ahí en la familia una historia que en la escuela en la que íbamos Javier y yo, que también mis hermanos iban en esa escuela, había un comedor y entonces los niños podían o llevar su lunch o los papás lo inscribían al comedor.
Ya sé qué historia vas a
contar. Y entonces mi hermano el grande, bueno, siempre para que tú te pudieras salir del comedor a tu recreo, porque era, empezaba el recreo y a los del comedor los llevaban al comedor, o sea, te quitaban 15 minutos de recreo que puedes estar jugando, ya desde ahí era traumático.
Por supuesto.
Te llevaban al comedor a que te sentaras con tu bandejita de comida. Y es, no puedes salir al recreo hasta que te acabes tu
comida.
Tenías
que enseñarle a la monja que te
servía el
plato vacío,
güey. Tenías que enseñarle a la monja
vacío,
el plato vacío de comida.
O sea, todo
para
aquí
que te
aterriza
dejaran.
En prisión.
Claro.
Sí, Ani, un amigo, un güey de nuestra generación, imagínense esto. Se llenó una vez, me tocó verlo, los bolsillos de comida para que lo dejaran salir.
Bueno, la historia es que mi hermano el grande, no le gusta el puré de papa. Y entonces cuando había puré de papa en el comedor, había el hermano Alfonso que era... pues un hermano de la parroquia.
De la caridad.
De la caridad.
No era su hermano.
Ahora se lo has mencionado
para empezar.
¿Eh? No era hermano de Ani, era hermano.
El hermano de Dios.
Era hermano de Dios.
Por decisión propia.
Que era como muy, muy, muy buena onda y muy famoso en la escuela, porque escuela católica.
Por dos.
Siempre se comía así como a escondidas, porque aparte escondidas porque lo regañaban, el puré de papa de mi hermano para que mi hermano se pudiera salir al recreo. Y entonces un día que hubo puré de papá, el hermano Alfonso por alguna razón no pudo ir al comedor y entonces
andaba
mi hermano
indigesto ya
no
de tanto
puré de papá.
De tanto tubérculo.
Y mi hermano se tuvo que guardar el puré de papá en la bolsa de los pantalones.
Ah.
Y salió del después, o sea, cuando mi mamá lo fue a recoger, dice mi mamá que tenía unas manchas así gigantes de grasa así en todas las piernas, porque pues sí, puré de papá en los bolsillos.
Con chorizo, ¿no?
Y que salió así pues como todo triste y todo traumado y desde entonces... Tuvo un trauma durante, esto lo está superando desde hace 2 años, o sea, de 30 años con el puré de papa.
Qué fuerte.
Lo odiaba. Wow. Y ahora que lo prueba dice, es que no lo odio, pero era un trauma.
Exacto.
De que me
positivo.
Obligaban
Exacto.
a comerme algo que yo no quería comérmelo.
Claro.
Imagínate al niño así de 7 años, 6 años, teniendo que meterse el puré de papa en las bolsas.
Intentando resolver
no
ese pedo, güey, cuando hay otras cosas que, ay, no, qué presión.
Porque quería salir a jugar fútbol con sus amigos.
Ay, no.
Y un poco a eso, Fer, un día leía, no me acuerdo en dónde, que decían, a ver, según todo mundo odia las verduras. Ajá. Sí, pero ese odio viene de que también era, a huevo tienes que comer verdura, entonces te meto el chayote a huevo. Sí. Y al mismo tiempo que te meto chayote, te prohíbo la papa. Entonces, ¿qué haces? Que tú mueres por papas y odias el chayote. Entonces, claro, dices, güey, no nos damos cuenta que estamos haciendo el resultado incluso al revés si lo queremos ver así, ¿no?
Claro, y perdonando, sí.
No, dale porque tengo una pregunta muy específica.
Sí, obvio. Pero haz de cuenta, ese es el tema. Muchas veces creemos que la alimentación es un proceso de reglas, ¿no? O sea, como de esto está bien, estoy entrecomillando, esto está mal, y empezamos a moralizar los alimentos, ¿no? Y también como muchas estas reglas de acábatelo, lo del puré de papa y todo esto, ya no te permiten que tú experimentes la comida, lo que le pasó a tu hermano, de sí me gustaba el puré de papa. Pero entonces de eso se trata justo esto que les decía de la alimentación intuitiva. Tiene 10 principios, 4 de ellos se basan en cómo reforzar esta conciencia interoceptiva. Las señales interoceptivas son todas las señales que vienen de nuestro cuerpo, o sea, las ganas de ir al baño, o sea, todo esto, ¿no? Incluyendo el hambre, la saciedad, etcétera. Y las otras, o sea, imagínense que son más los principios, los otros principios se tratan como de desaprender todas estas creencias,
claro,
y pensamientos
completamente,
que nos están impidiendo llegar a esa conciencia interoceptiva. Es lo más cañón. Y además ese es el tema, o sea, imagínate.
¿Esa conciencia, cómo dijiste?
Interoceptiva, perdón, okay, que sea el nombre tan...
No, ay, está así, bien, está
pero
bien.
Pero es literal,
no,
el nombre, sí.
Hay que aprender, eso.
Entonces, conciencia interoceptiva, y al final imagínate. Imagínate que yo te dijera, Ani, ahorita vas a ir al baño, vas a hacer 30 mililitros de pipí.
¿Vas a? Y 40 gramos de caca. Y,
pues no, tiene si sentido. Y aguántate las ganas de ir al baño. Me dices, estás enferma, pero eso es lo que haces.
Voy
en una
cuando
dieta.
Tengo que... Claro.
Estamos acostumbrados hasta... Yo me acuerdo que cuando en la universidad nos hacían hacer planes de alimentación, te daban un paciente, un caso, bla, bla, bla. Les tenías que poner horas. Entonces me encantó lo que decías. Yo soy una persona que come en diferentes horarios. Es que eso es perfecto para ti, ¿no?
Y habrá alguien que no le funcione y tendrá otro método.
Claro, eso es lo que mi cuerpo me está diciendo. Así es como yo funciono.
Y yo creo que, Ani, tú en tema de comida, y lo decíamos en un episodio, sabes mucho escuchar tu cuerpo, ¿no? Cuando tiene hambre, cuando para, cuando...
Sí. Es que Ana es súper sabia, para empezar. Se aparta mucho.
Pero es que hasta en la comida, estoy harto, Ana.
Entonces, ¿por qué vivo como vivo si se supone que soy tan sabia? Si tú vivías mi vida...
No, no, yo no tenía una pregunta.
Ya casi para cerrar este tema, porque duró mucho.
Ay, perdón.
No, pues no es tu
culpa. Ya
cállenme. No. A ver, platicabas también de que este tipo de pensamiento, o sea, es como la saciedad y es como cuando los bebés dicen, no, ya no quiero más o quiero seguir comiendo. Pero también, tú misma dijiste que estamos conformados por ciertas, no sé si son hormonas, no sé si es la palabra correcta, pero que hay una que te dice que se reduce, por ejemplo, que es cuando ya no quiero comer más. Ajá. O una que te hace comer mucho más. Ajá. ¿Qué pasa cuando, o sea, y si existen que tu cuerpo ya está generando produciendo más la que te dice que tienes que seguir comiendo aunque ya estés como
satisfecho?
Okay, o sea, hay como un desequilibrio. Ajá. Hormonal.
¿Existe eso? O sea, existen personas que puede ser como que esto le diga, okay, sí, pero a mí mi cuerpo me está diciendo que todo el tiempo tengo que seguir comiendo porque la neta es que tal vez estoy descompensada de cierta hormona, yo qué sé. O sea, pienso como...
Algo como de tiroides.
Ajá, como algo de tiroides.
Bueno, eso no tiene que ver con...
Exacto, o como que algo en tu misma cuerpo, como pienso como en la psicología, y cuando de repente te dicen, no sabes qué, es que algo... Ajá, algo químico en tu cabeza no está funcionando y vamos a dártelo. Okay. ¿No? O sea, pasa este caso, o sea, hay personas que de repente digas, es que la hormona que... Hay una hormona que me está haciendo como que coma de más y esto no me está funcionando.
Mira, la pregunta ahí sería como que me parece más... o sea, no, es muy interesante la pregunta, pero un poco para... porque ya traemos ciertos sesgos. O sea, como, ¿por qué? Si tu cuerpo te está pidiendo que comas más, o si estás teniendo mayor producción de esta hormona, y si es lo que tu cuerpo necesita en ese momento, ¿por qué habría de estar mal? No sé si me doy a entender como la pregunta. O sea, como de si existe o no, que la verdad desconozco, no lo he escuchado hasta ahora. Quien me esté escuchando, y si hay algo, pues corríjanme si estoy mal. Pero el tema es por qué vemos con miedo al hambre.
Más bien creo que lo que Nando se refería es que existiera como algún...
¿medicamento?
Como algún síndrome, alguna enfermedad.
No que yo sepa.
Como, no sé, la depresión clínica, que sí es una cosa que tu cerebro no produce cierta hormona. O sea, ¿sabes? Como algo más, claro, clínico, que un desbalance clínico en tu cuerpo que te... envíe señales
erróneas. De que tienes que seguir comiendo, por ejemplo.
Pues mira, la verdad desconozco, pero eso, por ejemplo, sí puede haber un desbalance cuando haces una dieta. ¿Ya me expliqué? No sé si como tal un síndrome, una cuestión, una condición, desconozco. A ver, por ejemplo, cuando hay resistencia a la insulina, no es tanto por las hormonas, no es tanto por las hormonas de hambre, no es porque estés produciendo grelina, que es esta hormona que estimula el hambre, pero es que ya me voy a meter en otros temas, pero al final como tus células no están recibiendo como su comida, su alimento, por la función de la resistencia a la insulina, correcto, se les antojan a las personas, uno, están cansadísimas, y dos, tienen muchísimo antojo, literalmente el cuerpo les pide alimentos dulces.
Claro.
Entonces, no tanto una condición relacionada con las hormonas del hambre, o sea, como grelina, leptina, bla, 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 pero tal vez sí como un síntoma de algo más puede ser.
Okay.
El tema ahí es, y ahí como que vuelvo a abordar la pregunta que hice, ¿por qué estaría mal tener más hambre de lo, entre comillas, normal, si es lo que tu cuerpo necesita en ese momento?
Sí, claro.
Le tenemos pavor al hambre. Es como de, es que si como más, entonces voy a subir de peso. Y entonces nos empezamos a mal viajar, si me explico, en ese sentido. O sea, ¿por qué tenerle miedo al hambre? O sea, incluso un comedor intuitivo, yo obviamente después de años y años de dieta estaba desconectadísima de mi cuerpo. Mi mamá es una comedora súper intuitiva y dejaba comida en su plato. Y yo, ¿qué le pasa a esta señora? O sea, ¿en qué momento su cuerpo le dice, ya no comes? Igual y te pasa a ti, Ani, como que tú sabes lo que decías, no me lo acababa y ya, listo. Y recuperar la sensación como de que mi cuerpo me diga como que ya, me costó mucho trabajo. Y aún así, hay veces que yo sé que mi cuerpo ya está satisfecho.
Y sigues.
Y sigo comiendo porque tal vez me encanta cómo sabe. Y no tiene nada de malo. Hay una definición hermosa de Elin Satter sobre lo que es comer normal, ¿no? Y entonces es cuando comer normal a veces es comer más de lo que tu cuerpo te pedía. A veces es comer menos. A veces es comer porque te ayuda para como que aliviar las emociones incómodas. Entonces, como que sí puede haber como síntomas de condiciones que te provoquen que comes más, pero aquí el tema es que muchas veces el hambre da mucho miedo.
Sí, en eso estoy de acuerdo. Y lo que tú decías, Javi, como de la ansiedad, por ejemplo, creo que más bien es eso. Tienes que aprender a escuchar a tu cuerpo y decir, ¿esto que estoy sintiendo es hambre o es ansiedad que quiero comer?
Y lo decían ustedes dos, yo he sentido cuando digo, a ver, esta última rebanada de verdad ya ni me cabe, carnal.
Y me la como.
Y últimamente he estado diciendo, güey, si yo escuché a mi cuerpo, porque sí sabes, sientes la señal, es, ya no me privé de la pizza.
Claro.
Ya, o sea, pero antes era, como me he privado 3 meses de pizza, exacto, entonces hoy me voy a comer 4 toneladas de esa ausencia que llevo. Y si ahorita ya, exacto, es repetidas ocasiones, ya dices, bueno, siempre quedo con 3, con 4. O a mí me pasa a veces, hay días que digo, güey, hoy no tengo nada de hambre. Y hay días que digo, güey, 2 vacas me caben, carnal.
Exacto.
Y dices, pues si yo te caben bien 2 vacas, te chicas 2 vacas, ¿no?
Literal, literal.
Pero es complicado llegar a todos.
Es muy difícil.
Procesos.
Y además el tema es como, sí, estamos condicionados por muchísimas, sí, cosas, pero pues
qué,
sí,
locura.
Así es.
Vamos al siguiente tema.
Año.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Nadie nos dijo del amor que le tendríamos a una planta. Nadie nos dijo.
Vi justo esta semana un tuit de un amigo que de hecho se hizo popular en Twitter, que dice: encontrar fotos viejas y verse flaco, pero sé que en ese momento me sentía gordo. Y así nos la llevamos en un loop de inseguridades que nos nublan de las cosas bien padres. La verdad me hizo mucho sentido, porque yo también he visto fotografías donde ni siquiera las publicaba en redes, porque obviamente en redes se publica lo que los estándares de las redes te dictan.
La curaduría que hemos,
exactamente,
dicho, ¿no? No sé.
Entonces yo en ese momento veía fotos y decía, no, güey, es que esta foto no es digna para mi Instagram, ¿no? Porque me veo gordo. Así.
Para mi high five.
Y realmente justo pues las vuelves a ver y dices, güey, es que qué es lo que estaba en mi cabeza que yo sentía que esa era una mala foto, ¿no? O sea, conforme vas avanzando te vas cuestionando qué cosas considerabas antes que estaban mal y ya no están mal, ¿no? Entonces me hizo mucho sentido. Y justo uno de los temas que nos compartiste, Fer, es que habla sobre el estigma y el sesgo de peso, ¿no? Donde desde el principio del programa hemos dicho que los estándares que nos han puesto y los que queremos seguir y queremos convertirnos en esa persona. Y se me hizo muy interesante un dato que nos pasaste, ¿lo puedo decir?
Claro.
Dice, ¿sabías que el índice de masa corporal fue creado por Adolf Quetelet? Quetelet en 1832, o sea...
¿1800 qué?
32, o sea, ya pasó muchísimo, ¿no? Ya van a ser 200 años. Para definir un modelo estándar, adivinen de quién era el modelo estándar. O sea, ¿en quién se basaban para ese modelo estándar?
Empieza con hombre.
Y termina con blanco.
Exacto.
O sea,
¡qué raro!
¡Qué raro! ¡Qué
raro! O sea, el hombre raro blanco, que utilicen al hombre blanco para el estándar. Para una referencia nunca.
Rarísimo.
Era heterosexual.
Perdón, lo dije
ahí
con mucho coraje, pero...
Y era heterosexual.
No les tengo tanto coraje.
Era súper heterosexual. Y este güey súper heterosexual, o sea, se basaron, o sea, en un hombre blanco para definir los estándares de cómo debe ser el cuerpo, ¿no? Entonces es lo que se ha ido perpetuando a lo largo de 200 años casi, hasta que nos prohibamos a nosotros decir, no subo esta fotografía porque me considero que mi cuerpo no es digno para mostrarse. ¿Por qué? Porque no sigue esos estándares, que están basados en un hombre blanco. O sea, eso me voló la cabeza. Entonces yo decía, justo... ¿Cuándo, en qué momento vamos a dejar de pensar así y en qué momento tenemos que dar el paso y cómo hacerlo para que esto no sea basándonos de que los estándares están basados en un güey que ni siquiera...
Que quién, sea, ya ni vivo está.
Ni vivo, no, güey.
Ya se murió.
Ya se murió.
Ya se murió.
¿Y a ustedes les ha pasado esto justo de que se priven de vestirse de tal manera, de sí, publicar
claro,
ciertas cosas?
Por supuesto.
Porque no van con lo que la gente dice que tiene que ir.
Y no nada más, o sea, hace ratito hablaba Fer de cómo las modas van cambiando, pero el punto es... Sea la moda que sea, cualquiera que llegue va a llegar a decirte que no eres suficiente.
Correcto.
¿No? O sea, no importa si es Kim Kardashian o si era Nicole Richie, una es muy flaca y la otra es muy voluptuosa, pero a ninguna te pareces y entonces seguimos perpetuando eso. Y además, tenía un punto que había perdido, espérenme.
¿De qué telet?
No.
Del tweet.
Bueno, no.
Bueno, yo quiero...
En lo
quiero...
que te acuerdas, déjame decir, como completo, o bueno, aportar un poco a tu idea.
Ah, ya.
Aparte de que son como mínima la gente que puede alcanzar estos estándares, también es gente que a eso se dedica 100%,
total,
¿no? Que vive de eso.
Total.
Entonces, obviamente te van a decir que lo puedes lograr, que tienes que comprar lo que sea que te están vendiendo para alcanzarlo.
Ahí tenemos la proteína de Bárbara Regil que dices, cállate,
sí,
carnal.
Y que todas sus horas están dedicadas a eso. A ver, uno que tiene que pagar su renta, que
claro,
tiene que pagar las cuentas del veterinario de la Kiwis, del villano, que tiene... O sea, sabes que tienes que pagar la luz.
Estás exhausta a las 8 de la noche de trabajar.
Exactamente.
Y dices, ay, todavía tengo que tomar mi proteína y hacer...
Por supuesto que no puedes vivir, uno, comiendo lo mínimo, porque tu cuerpo necesita mucha más energía para hacer toda esta actividad que hacemos todos a diario.
Total.
Y dos, no puedes dedicarle 1000 horas al gimnasio con un entrenador para ti y pagar operaciones porque pues no te dedicas a eso.
Insostenible, o sea, decía Fer.
Y el capacitismo que hay detrás de, si yo pude, tú puedes... Claro que no. O sea, nuestras condiciones...
Por supuesto que no.
Y hay un sinfín de privilegios
y
que no te estás dando cuenta que tienes, Bárbara de Regil.
Cínico y
esto va para ti.
Esto va para ti que te odio. ¿No?
Ahí sí decimos un nombre, pobrecita.
Ahí sí digo tu arroba. Porque sé que eres fan del programa.
Sé que nos escucha.
O sea, no, Bárbara sí es amiga cercana mía y sí se come unos chetos. O sea, no es como que la quiera defender.
¿Quién?
Bárbara de Regil sí es amiga mía y sí se come unos chetos.
También tiene amiga personal.
Ahí da todos los bautizos de Mar.
De Mar de Regil.
Que yo la sigo.
Hace 28 años, ¿no? No sé qué edad tenga su hija, la verdad.
No, como 10 y...
No,
bueno, ese es otro tema. Ah, pero ya me acuerdo lo que iba a decir. Que entonces ahora ya llegamos a una época de los filtros, ¿no? Y entonces también es una forma de... Ah, no, ¿sabes qué? Sí, muéstrate. O sea, porque ya vamos a permitir mostrar y subir fotos a una red. Pero entonces, como no estás seguro con tu cuerpo, te va a poner ciertos filtros desde el color de piel.
¿Desde el Photoshop?
Desde el Photoshop. Para que entonces sí la subas, pero que tú sigas... generando toda la cantidad infinita de inseguridades, porque entonces tú siempre tienes que saber que esa foto no eres tú.
Claro.
Y entonces, aparentemente nos está dando una ventana de apertura, pero esa ventana pues, tiene más trabas que nada, ¿no? O sea, claro, los filtros no nos llevan a ningún lugar más que a más perdición de lo mismo.
Depende qué filtro uses.
O depende,
unos filtros bien
o depende
divertidos.
Con qué uso lo uses. Si dices, bueno, sé que es
claro,
para algún objeto. No, todo el mundo nos queremos sentir un día mejor, pero... le leíamos una morra hace poco que después de la pandemia, pues filtros tal, que ya le tenía pavor a salir, a que la gente la viera sin filtros, porque decía, pues he creado una personalidad a través de los filtros y he tenido ciertos beneficios a través de los filtros que ya no me quiero deshacer.
Esta es una
de
intervención,
ellos.
Javier.
¿Cómo le hago?
O sea, ya no podemos.
Ya, deja.
Tú no eres la señora
filtro
de los aros.
Eso es para mí.
Este mensaje. No,
ese filtro me divierte.
Oye, pero sí, hablando de eso, es muy cañón y como también la representación es bien importante. Yo tengo vitiligo. Me diagnosticaron a los 17 años y por cuestiones. Se me tiende como a disparar en cuestiones de estrés. Y bueno, en diciembre se me disparó un poquito y era muy cañón, o sea, hablando mucho como de representación, ahorita voy a migrar un poco el tema, pero como estamos viendo el mismo cuerpo, la misma cara, los mismos, lo que decía Annie, ¿no? Que todo el mundo es igual, o sea, los mismos rasgos, las mismas facciones. Yo la verdad en mis redes sociales, para quienes me siguen siempre, nunca salgo con ni medio filtro, entonces obviamente pues porque es lo que promuevo. Y al principio me costaba muchísimo trabajo, ¿no? Así como de, híjole, la mancha y no sé qué y bla, bla, bla. Y fue muy cañón de terapia de exposición, que eso es, vaya, dentro de las cosas que se usan, que dije, es que mi ojo no está acostumbrado. O sea, lo que no vemos no existe. Por eso tanto el visibilizar tantos, claro, tantas cosas y la representación. Y empecé a seguir muchísimas cuentas y que al final fue de, así es mi piel, o sea, mi piel tiene manchas blancas y listo, ¿no? Y bueno, volviendo un poco, ahorita lo voy a relacionar con otra cosa, pero esto que me parece impresionante, ustedes dirían, volviendo a Adolf Quetelet, que fue el que hizo el índice de masa corporal, que además es la cosa más reduccionista del mundo, o sea, es, toma sus datos, peso y talla, es una fórmula muy sencilla, es el peso, tu talla al cuadrado y ya. Ahí dices, dependiendo del resultado de tu índice de masa corporal, si entras en la categoría de peso normal. Voy a entrecomillar en el aire, y esto sí es importante, sobrepeso y obesidad. No utilizo estos términos porque patologizan, y eso es lo que voy a hablar ahorita del estigma de peso. Pero Adolf Quetelet no tenía nada que ver con la medicina. Era matemático y astrónomo. Y otra cosa, o sea, hacía de todo menos
qué
medicina.
Raro,
vendía
también, que
músico,
pasen esas
músico.
Cosas.
Vendía bisutería fina.
En tiempos libres.
Te lo juro, o sea, entonces es durísimo porque ver que ni siquiera importa la salud, ¿no? Y, claro. Y hablando un poco más, digo, por supuesto que todos hemos sido víctimas de violencia estética y todo esto que comentamos, pero me gustaría, si me lo permite, nadie nos dijo, como migrar un poco la conversación. Que al final nosotros todavía cabemos un poco dentro de lo que se permite, entre comillas, aunque no sea el cuerpo hegemónico.
Claro.
Pero imagínense las personas con cuerpos grandes, las personas gordas. Y para quienes me escuchen, digo la palabra gorda, gordo, porque el activismo gordo, las activistas gordas y gordos han apropiado de la palabra para quitarle el estigma. Entonces cada vez que diga gorda, gordo, es un adjetivo más, ¿no? Pero cómo sufren las personas gordas, y este es el estigma, y no solo es que no hay espacio para ellas, además es muy contradictorio, ¿no? Porque el mundo les está diciendo constantemente que no caben en este mundo, o sea, vas a las tiendas de ropa, no hay tallas extras, o sea, no hay tallas extras, vas a la butaca de un cine y no está hecho para eso, vas a un avión y los asientos no están hechos para personas más grandes, pero al mismo tiempo, o sea, no cabes en el mundo. Pero te estoy diciendo que tienes que caber y entonces te presiono porque bajes de peso, porque tu cuerpo no está bien, pero al mismo tiempo te complico la vida.
Es un laberinto.
Tu seguro de gastos médicos va a ser mucho más caro y a veces hasta no te lo voy a dar, ha habido muchísimos casos. O, por ejemplo, ya no me acuerdo, creo que estaba viendo una historia que en el gimnasio a las personas de cuerpos grandes, o sea, haz de cuenta, creo que les cobraban más, algo así. Y también además es,
¿qué?
Te estoy señalando por tener un cuerpo grande y al mismo tiempo va al gimnasio. ¿Y qué hace esta persona aquí? Y no la.
Claro.
Y están expuestos constantemente a las críticas y están expuestas constantemente a todo esto, ¿no? Y ya no solo es eso, es también a partir de ver un cuerpo, un tamaño de cuerpo.
Asumo, ¿sí?, todo de ti.
Asumo todo de ti. O sea, yo no puedo ver el tamaño de cuerpo de una persona y asumir algo, y se les da tantos, se les atribuye tantas características a las personas de cuerpo grande. Y yo digo esto, yo no tengo un cuerpo grande, y siempre lo digo esto como aliada de las activistas gordas, porque pues esto se tiene que escuchar, pero al final es Ay, ya perdí el hilo un poco, está hablando de las
bueno, aprovechando en lo que encuentras el hilo, en lo que vuelves a atrapar el globo. Ahorita te lo paso. Ya lo tengo aquí, ahorita
te lo
paso.
Es que mira, te lo quitó.
No, no es cierto. Yo tengo una amiga que justo habla siempre, comparte en su Twitter, que siempre que ella va a una consulta médica por cualquier cosa, siempre la respuesta es porque estás gorda. No, y le ha costado trabajo ciertos diagnósticos, años, pon tu 3 años, que le den el diagnóstico correcto, porque los 5, 6, 7, 8 médicos a los que fue a ver siempre le dijeron, es porque estás gorda, tienes que bajar de peso. Y no mames que no puedas llegar a eso, médica, a que te diagnostiquen.
Imagínate la desesperación de tengo algo y no me
una enfermedad, porque lo primero que te dicen, y solo de verte, porque ni siquiera es como...
Te hice análisis.
No, exactamente, te hice análisis y a lo mejor, no sé, lo que sea. No te dice nada, solo de verte digo es porque estás gorda, punto. Total.
Si una persona delgada entra al doctor y sale con un diagnóstico y un tratamiento, y una persona gorda entra al doctor y le dicen el diagnóstico, tienes obesidad y el tratamiento es ponte dieta. Entonces, muchas veces es justo eso, es terrible, porque además, digo, ya agarré el... Ani, gracias por el hilo, ya lo recuperé.
¿Ves cómo si lo tenía yo?
Hay muchas características que se les atribuyen a las personas gordas, que no son disciplinadas o constantes o saludables y todo esto, o sea, incluso en temas laborales hay muchísima discriminación por gordofobia, ¿no? Pero justo... o sea, es muy duro, constantemente les está diciendo eso, y en el tema de la violencia médica es un tema muy común. Obesidad o gordo no es un diagnóstico, y baja de peso no es un tratamiento.
Es que eso no es un diagnóstico.
No es. Y además, ya sabiendo que es insostenible, eso a mí es lo que de verdad, como profesionales de la salud, lean tantito, o sea, de verdad...
Pero es justo ahí que dices tú, bueno, a ver, mi mamá, mi papá, mis primos en la escuela me dijeron esto, pero que ya llegues con el especialista en salud y que él también tenga comentarios gordofóbicos, dices que, ¿cuál es mi salida?
No hay salida. Y son las personas como que menos buscan atención médica porque es esta violencia constante. Para que veamos nada más, y vuelvo sin juicio... Para ver el estigma que tenemos sobre las personas gordas, o sea, hablando de índice de masa corporal, cuando yo hablé de sobrepeso y obesidad es porque en los estudios científicos así los categorizan, ¿no? Haz de cuenta, se hizo un estudio en Australia. ¿Cuántas personas creen que caen en la categoría de obesidad desarrollan diabetes? No, imagínense que no hablamos de todo esto por nuestros sesgos, porque casi si tienes un cuerpo gordo ya estás enfermo. Échenme un porcentaje. ¿Cuántas de las personas que caen en la categoría de obesidad desarrollan diabetes en su vida?
En mi mente probablemente gordofóbica yo pensaría que muchas, por ejemplo.
Dime un porcentaje.
La mayoría.
80.
Yo había pensado en 60.
60.
70.
Ok.
Para no copiarles.
Así, para no copiarles.
Para no ser ni el pendejo que se
porque ya sabes que viene bajito, carnal.
Así, 75.5. No, 12.5.
Wow.
No es nada.
No mames, nos fuimos pero arribísimo.
Pero es normal, o sea, por eso les digo que hay que tener mucha autocompasión, porque esto nos han hecho creer, y por supuesto que no. Y también partir de que seguro todos conocemos una persona delgada que está enferma.
Claro.
Y aquí yo quiero aclarar algo, porque muchas veces dicen, cuando hablamos de esto de salud en todas las tallas, ¿no? Como de está romantizando la obesidad y no sé qué y bla, bla, bla.
Sí, hay un montón de gente.
Es el hate. Como aquí ya les decimos, oigan, pónganse creativos. Nos dicen lo mismo siempre.
Y perdón, Fer, pero muchos nutriólogos y nutriólogas mismas, ¿no?
No, hay una cuestión de... Híjole, de lo más difícil como que hay que hacer es ir mucho contra la medicina pesocentrista. O sea, y que es muchos, la mayoría de los nutriólogos son tradicionales. Y
se les va el negocio con esta filosofía nueva.
Exacto, es que, claro, o sea, si yo muevo esto, y por supuesto que es difícil, ¿no? Porque pues estamos nadando contra corriente, se les cae el negocio.
Y yo creo que muchos ni siquiera... se van en ese afán como de decir, se me va el negocio y esto se acaba, sino que hay, o sea, hay nutriólogos que también se lo han comprado tanto, ¿no? Que
claro,
se han comprado
una gordofobia tanto también interna.
Este extremo de decir como la única solución en el mundo que hay es ponerte a dieta, y es la única manera de estar sano es ser flaco. Que a ver, yo no quiero decir que las dietas siempre sean malas. Probablemente hay casos en los que ponerte a dieta por X o Y razón, algún padecimiento, claro, que tengas o algo, tienen mucho sentido. Pero no quiere decir entonces que todos los casos, para que estés sano, entre comillas,
exacto,
tienes que ponerte a dieta. Pero hay muchos nutriólogos que probablemente lo creen.
Claro, y además este es el tema, o sea, lo que hacemos en salud en todas las tallas y la alimentación intuitiva, bueno, quienes trabajamos bajo este enfoque, no es ajeno a una condición. Si llega un paciente mío, con resistencia a la insulina, le voy a dar recomendaciones, pero voy a partir de que la experta en su cuerpo es ella, ¿no? Mucho de lo que pasa. Si yo ahorita les pregunto, ¿cuánta hambre tengo ahorita?
Yo, 2.
No, yo, ¿cuánta hambre tengo yo, Fer?
Tú ni idea.
No, pues no. Nadie tiene ni idea, o sea, nadie tiene ni idea. Entonces, ¿por qué yo, a una persona que no tengo ni idea de ella, por qué yo le daba un plan de alimentación con porciones y no tengo ni idea cuánto va a comer? Ahorita se me hace la cosa más absurda, pero antes decía...
Hacía todo el sentido.
Claro, pero no tiene nada de sentido. Entonces, si una persona llega con resistencia a la insulina, voy a respetar las señales de su cuerpo y le voy a decir, a ver... Primero le explico qué tiene, porque muchas veces ni les explican. Te voy a explicar qué es la resistencia a la insulina, ta, ta, ta. Y, por ejemplo, a estas tus comidas, lo que haces, agrega tal, agrega un alimento con fibra, proteína, grasa, sí. O sea, hay ciertas intervenciones que ni siquiera se necesita dieta. Ese es el tema. Claro. Que lo hemos visto mucho como de el profesional de salud es el experto y tus señales, tus gustos, tus posibilidades económicas no importan, ¿no? Es una cuestión como también de muchos privilegios.
Eso de las posibilidades económicas también está cabrón. Alguien me dijo, güey, me mandaron una dieta, nueces carísimas, frutos rojos, que dices, güey, carnal, no, o sea, no, pues dame algo que me alcance.
La renta. Claro,
es eso, la renta.
En un gimnasio que tienes que pagar, que es carísimo a la vez también.
Porque lo que sí creo es que habemos mucha gente, y yo me pongo en esa categoría, que realmente no sabemos comer bien, okay, ¿no? O sea, sí creo que escuchar tu cuerpo, pero también creo que podemos estar viciados por algunas cosas. Por diferentes cosas.
Falta de información, tal
Falta
vez.
Falta de información, ¿no? O sea, también creo que, o no lo sé, tú me dirás, tu cuerpo sí necesita ciertas cosas. Necesita, claro, cierta fibra, cierta fruta, cierta verdura, ciertas proteínas, ¿no?
Carbohidratos.
Sí, cada cuerpo es diferente y tu cuerpo a lo mejor, eso, más bien no, a lo mejor con el paso de los años dejamos de escuchar lo que realmente quiere nuestro cuerpo y nos vamos más como por antojos o como por las ansiedades.
Por restricciones.
O como por... los vicios, no sé, un montón de cosas que nublan o que empiezan a cortar la comunicación de nosotros con nuestro cuerpo.
Total.
Entonces sí creo que aprender a comer bien es muy importante, ¿no? Y a mí me ha pasado muchas veces que yo de repente digo como la prima de mi cuñada es nutrióloga y también no es así como de hacer dietas o así, también un poco es como una cosa de aprende a comer bien, es eso, aprende a comer bien, a saber qué es lo que tu cuerpo necesita y darle a tu cuerpo lo que él necesita, no solo yo te voy a decir exactamente.
No es la pechuga asada con verdura todos los días.
90 gramos. Sí, sí.
Entonces, alguna vez hice el comentario como de, yo voy a ir contigo un día, y entonces alguien, porque yo tengo, o sea, como que encima de mí siempre hay como un estigma como de...
Tú no.
Tú estás flaca, ¿no?
Claro.
Que yo tampoco creo que esté flaca.
Porque
solamente...
el nutriólogo es para que bajes de peso.
Y entonces, claro, me acuerdo que una vez alguien me hizo un comentario, pero como tú, ¿para qué vas? Y yo... Pues porque quiero. Porque en eso quiero gastar.
Y quiero conocer mi cuerpo, carnal.
No, déjenme paz. O sea, y mi respuesta fue, pues porque quiero comer bien. O sea, quiero aprender a comer bien. Ah, y fue como un, ok.
Chido.
Entonces casi como si
la policía, güey.
¿No? Y de repente, pero justo tiene que ver con esto.
Y es un estigma durísimo que la nutrióloga es para bajar
estigma,
de peso.
Uy, exactamente. El estigma es, casi el nutriólogo es, solo puedes ir porque estás gordo o gorda. Solo si estás gordo o gorda, puedes
para
ir.
Y además, por esta discriminación de que ser gordo está mal, pues te lo tiene que quitar una nutrióloga, un nutriólogo, ¿no?
Oigan, pero yo quiero, para cerrar como este tema, una respuesta que hubo a este tweet y algo que me pasaba mucho a mí, porque también yo cuando justo el tema pasado platicaba del bullying, que a mí me hicieron mucho bullying por mi peso cuando estaba joven, cuando estaba más joven, cuando era niño, de hecho.
Porque ya somos jóvenes.
Ya somos jóvenes adultos. No, cuando era niño, pues yo era una persona gorda. Y la verdad es que sí sufrí mucho las burlas y todo este pedo, ¿no? Y también pasa esto de que creemos que un cuerpo grande es un cuerpo desagradable, ¿no? Y lo que nos dicen alrededor también no es... O sea, están tan acostumbrados a normalizar un cuerpo delgado como algo bonito... Uh-huh. Que incluso la
y
gente...
Y bien y sano.
Y bien y sano, exacto. Porque quiero, digo, los dos son compas, pero este tweet fue respondido por otro amigo de los dos que le decía, recuerden el tweet, ¿no?
Uh-huh. Sí. Las a ver, fotos. Pero relelo.
Encontrar fotos viejas y verse flaco, pero sé que en ese momento me sentía gordo, ¿no? Esa es como la idea principal. Entonces, de repente, otro amigo le contesta, pero estás bien guapo ahora y a la verga todo lo demás. Y yo, así, ahorita se lo acabo de mandar, le dije, oye, es que mira, no, te defendió este güey o qué pedo, ¿no? Es como...
como, gracias, carnal, pero...
Sí, exacto, es como, entonces, sí, sí. Como en ese momento tenías un cuerpo grande, más grande, no eras una persona bella, pero ahora ya bajaste de peso, ya eres una persona bella. Y es como, güey, no, o sea, no va por ahí el asunto, ¿no? Pero estamos tan acostumbrados a que esto sea así, que pues creces y sigues. ¿Y cómo le explicas a un niño que su cuerpo está bien?
Claro.
O sea, ¿no? O sea, ¿y cómo dejas de perpetuar este pedo para que no se sienta mal y no crezca con traumas? Entonces, de repente,
oh,
sí.
Oh, qué duro.
Este es el tipo de cosas. Yo estoy seguro que la historia de este amigo también es una historia muy parecida
y
a la
que
mía.
Que sucede todo el día en Twitter y con tu tía y en la reunión y en el trabajo.
Exactamente. Y que quieras o no, es un bullying quizá indirecto. Uh-huh. El tema pasado, ¿no? Del programa pasado.
Muy bien.
Fer,
amigos.
¿Qué es? Nada más para terminar. No sé si dice ahí, dice Haze.
Haze. Es, ajá.
¿Qué significa
¿Qué
eso?
¿Qué es Haze? Okay. Haze es las siglas de Health at Every Size. En español, salud en todas las tallas, ¿no? No me voy a meter porque es al final como... tiene diferentes principios, o sea, en los que se basa, pero pues sí es justo, creo que el nombre lo dice perfecto.
Sí.
Puede haber salud en todas las tallas, ¿no? Y que la salud es mucho más del tamaño del cuerpo. Y también digo, nada más para cerrar, porque hay veces como... hay mala concepción, pero lo que decía Sani de que muchas veces tenemos como... cuestiones que el cuerpo como que ya no comemos realmente lo que nuestro cuerpo necesita. Cuando hablaba de alimentación intuitiva, el décimo principio es muy bonito porque dice nutra tu cuerpo con nutrición gentil. Y siempre digo que es el último principio porque cuando logramos desaprender todo lo que nos han inculcado y realmente conectamos con esta conciencia interoceptiva, el mismo cuerpo nos va a pedir lo que necesitamos. Nada más que nos han hecho creer que necesitamos de alguien más para que nos diga lo que nuestro cuerpo necesita y nada que ver.
Fíjate que Javier y Ani, como crecieron en escuela católica, tienen muy presente los 10 mandamientos. Entonces, estas 10...
El décimo en el nuestro era no matarás.
No.
No, por supuesto que no.
Ay, yo no.
¿Él dijo?
El décimo era no matarás y yo no.
No. Me dice no. Yo, o sea, ya sé que no, pero no sé cuál es el décimo.
A la de tres decimos los 10 mandamientos.
Yo sí me lo sé,
yo también.
Pero no, espérate, el décimo lo tengo un poco borroso.
O sea, sé que está...
El décimo, o sea, se no acuerda exactamente del orden.
Claro. Es que la primera institución que me enseñó sobre el machismo es...
¿Cuál era en el que no puedes andar con la mujer de tu propio?
No desearás a la mujer
del noveno.
No, pero lo cambiaron. Porque el sexto y el noveno se parecen mucho. Aquí
ya lo cambiaron porque ya no está bien.
Porque se nos salió de control la sociedad.
Dijimos la generación de cristal.
Pinche generación de cristal.
El quinto es no tomar marihuana.
Nos andaban cancelando por decir que no desearás a la mujer de tu prójimo. Entonces
no
ya lo cambiamos.
A la es cierto.
Espérense,
chismecito alargado. No, sí, Ani, algo así.
Alargado.
No, son como un chismecito alargado.
¿Chismecito alargado?
Pues sí, bueno. No tiene nada que ver con nutrición.
No tiene que ver con esto que ya dije ahorita.
Oye, antes de concluir, Fer, ¿dónde te puede seguir la gente si alguien quiere tener este tipo de acercamientos?
Muy bien, pues no voy a dar mi número aquí en.
No. Como Ana, que es 55.
5532. No. Me pueden encontrar en Instagram como @nutri.fernandaGS.
Lo vamos a compartir en el Instagram de Nadie Nos Dijo para que si quieren.
Sopita
una
te va a seguir
consulta
en este momento.
Sopita.
Sopita ya anda sacando cita, fíjate, mira, ya la vi sacando cita. Oye, para comer intuitivamente.
¿H intermedia o no?
Güey, pero me le das play el martes, ¿eh? No quiero que eso sea una reproducción.
No, porque estés aquí va a ser un escucha menos. Fer, bueno, no te hemos dicho, pero te toca concluir.
¿A mí?
Sí, ya voy. Pero vamos a hacer una pausa en lo que preguntas.
En lo que piensas
en tus conclusiones y regresamos.
Síguenos en redes sociales, @nadienosdijo, en Twitter, en Instagram y Nadie Nos Dijo Podcast en Facebook.
Nadie nos dijo que la diversidad corporal existe. Nadie nos dijo que es posible tener una buena relación con nuestro cuerpo y la comida. Nadie nos dijo que hay salud en todas las tallas.
Eso.
Ah, esa frase me encanta.
Me encanta
bueno,
eso.
Es como... frase.
Póntela una playera.
Vamos a hacer unas playeras.
Salud en todas las tallas.
Fer, antes de despedirnos, solo tengo una duda. ¿Cómo es una consulta contigo? ¿Son procesos?
Claro, es bien diferente y es padrísimo, pero haz de cuenta que lo que hacemos es, no sé, si traes, por ejemplo, si tienes resistencia a la insulina, te diagnosticaron, vemos obviamente, pues justo, recomendaciones para esto, pero muchas veces, la mayoría, ya viene la relación con el cuerpo y la comida dañada. Entonces, pues platicamos, me cuentas un poco tu historia, si has hecho dietas, si no, o sea, me cuentas a qué vienes. Y pues hay algunas herramientas como para distinguir qué partes de la alimentación intuitiva podemos trabajar primero. Y eso es platicar, hacer ejercicios que están validados, o sea, hay muchas herramientas. Y nada, vamos haciendo eso, platicando. Y es muy flexible, porque al final, sí, yo siempre llevo algo material preparado, pero si el fin de semana fuiste con tu tía Conchita, que te dijo un comentario sobre tu cuerpo y tal vez estás un poquito disparado por eso, entonces la consulta cambia por completo y hablamos de límites, haz de cuenta, ¿no?
Oye, Fer, una pregunta. ¿Tienes citas en línea?
Sí, correcto.
¿A distancia?
A distancia y funcionan perfecto, porque como es una consulta no centrada en peso, no necesito
el InBody te vale
me
un
valió queso, adiós al InBody, o sea,
maravilloso, no
ni una cinta métrica, nada, o sea, entonces puede ser perfectamente una sesión en línea. Y pues nada, quien esté en Puebla, porque soy de la cuatro veces heroica Puebla de Zaragoza.
Oye, mucha gente de Nadie Nos Dijo de Puebla.
Sí,
que nos escucha,
estuvieron
que
en la fiesta de Nadie Nos Dijo.
Y Nadie Nos Dijo vino gente de Puebla, entonces.
Pues ahí también puede ser consulta.
Aparte,
presencial.
A los de Puebla les mama ser de Puebla, como a los de Colima, ¿no? Así.
¿Te mama ser orgullosos de Puebla, Fer?
Y bueno, para terminar.
Ah, caray. No, pues Colima sigue siendo el único estado donde sí te gusta ser.
No, a ver, lo que pasa es que, pues nada, platicamos al ratito.
Chismecito. En el chismecito, Fer nos va a contar su relación con Puebla y uno que otro chisme
candente, ¿no?
Candente de nutrición. Dices tú de nutrición, o sea, como
pienso.
Historias que tú sepas que nos desencajan.
Perfecto.
Fer, gracias por venir. No, gracias, porque además hay que decir que nos trajo dulces de Puebla.
Sí, de Puebla.
Es invitada y nos trajo dulces cuando nosotros tuvimos que haberlo hecho al revés. Gracias.
Oiga, no, de verdad, muchísimas gracias por dejarme estar aquí, por el espacio. Pienso que además es un tema nuevo, pero que todos merecemos, en verdad, sentirnos en libertad con nuestro cuerpo y no estar estresados.
Estoy de acuerdo.
Y ocupar ese espacio mental para cosas que realmente valgan la pena. Y la verdad, ¿no? Que no sea el cuerpo, que sea algo más, porque pues como seres humanos, pues ahora sí que el cuerpo nada más es el vehículo y es lo que nos permite expresarnos quiénes somos. Entonces mejor enfocar la energía y el pensamiento, el
y
tiempo,
el dinero.
Y abrazar
el cuerpo que tienes y...
Y exactamente. Y aunque no sea de... Yo siempre les digo, en este proceso, no quiero que... Si al final acabas y posteas tus fotos en ropa interior en Instagram, me encanta, pero... Justo hablamos mucho de la neutralidad corporal, ¿no? Saber que como personas somos mucho más que un cuerpo y dejar al lado toda la atención que le damos a eso. Entonces, gracias por este espacio y pues nada, por este
ya casi ratito. Lloro.
Ay, gracias a Nando, Ani y Javi. Mil gracias.
Muchas gracias.
Más bien, muchas gracias a ti, porque nos enseñas que hay una... Que hay más... O sea, como que nos abres el panorama, ¿no? Total. Hay maneras diferentes de ver a nuestro cuerpo, de ver a nuestra alimentación, de entendernos con nuestro cuerpo, y eso está padre, porque a cada quien le hará sentido lo que le haga sentido.
Totalmente.
Pero entre más opciones tengamos, nos vamos a sentir menos solos en el mundo. Entonces está
limitados,
padre,
¿no?
Qué padre. Y ojalá allá afuera haya mucha gente que te escucha y que dice como, esto me hace mucho sentido, y se sienta entendido y encuentre un camino a hacer las paces con su cuerpo, ¿no?
Sí.
Me encanta.
Gracias,
éxito.
Fer.
Muchas gracias, Fer.
Pues nos escuchamos pronto.
Sí.
Sí.
Muchas
yo
gracias.
Yo soy Ani.
Yo soy Javi.
Yo soy Nando.
Y yo soy Fer.
Adiós.
Adiós. Bye.
Esto no termina aquí. Sé parte de nuestro Patreon y escucha el chismecito alargado de este episodio. Suscríbete a alguno de nuestros niveles y a cambio recibe beneficios exclusivos. Tu apoyo nos ayudará a hacer crecer este proyecto. Entra a patreon.com/ Nadie Nos Dijo. Este programa es producido por Malpasito. Lo encuentras en Instagram como @malpasito, productora de podcast.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.